Muy buenos días hermanos, bienvenidos a un nuevo día de el nivel de español en la Conferencia Internacional de Solidaridad Católica. Les pido que empecemos con la oración de la conferencia, así es que todos juntos decimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dios amoroso y misericordioso, te pedimos que abras nuestros corazones a la vida y al ministerio de tu Hijo, y que respondamos al llamado de ser sus discípulos. Que nuestra respuesta esté arraigada en el Evangelio. Que seamos siempre conscientes de las necesidades de nuestras comunidades, y que nuestra corresponsabilidad fluya del profundo sentido de gratitud por tus muchas bendiciones, por el don del Espíritu Santo. Danos poder e inspiración para responder de una manera que traiga esperanza a los demás, que revele el amor que nos llega a través de Jesucristo. Te lo pedimos en su nombre, que es Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Buenos días nuevamente. Tengo el placer enorme de presentarles a ustedes a un amigo de muchísimos años. Cuando empezamos a trabajar, los dos teníamos el pelo bien oscuro y nos conocimos en la diócesis de Beaumont y compartíamos con los muy pocos líderes hispanos que habían en ese entonces, y ha sido una larga tarea y un largo caminar. Pero Jesús Abrego, es el director del Ministerio Hispano para la diócesis de Beaumont. Ha estado en el ministerio trabajando con los jóvenes como voluntario 5 años y ya como profesional por 25 años. Tiene 30 años de experiencia. Así es que, sin más, les voy a dejar con él, que va a tener una plática sobre los jóvenes adultos hispanos y cómo involucrarlos en solidaridad católica. Les pido que se me unan para darle a él una cordial bienvenida.
Yo soy hiperactivo y creo que no necesito micrófono, ¿verdad? Mi voz la pueden escuchar. Si necesito micrófono, para grabarlo. Y luego lo voy a traer acá y va a ser un show, pero bueno, voy a intentar. Gracias, Carlos, gracias por la invitación también y gracias por tomarse el tiempo de estar aquí. Y quiero empezar un poquito con mi historia. Soy migrante, vine inmediatamente después de la universidad, llegué a los Estados Unidos, pensando en lo que pensamos todos los migrantes, que voy a trabajar aquí un año. Yo venía a aprender inglés, me vine a la universidad a aprender inglés. Tengo una prima que vive en Beaumont y ella me buscó la información. Desafortunadamente, ella fue a preguntar cuánto costaba el semestre y le dieron el costo para un ciudadano americano, no para alguien que tenía una visa de estudiante. Soy gay, pues no tenía lana y me puse a trabajar de manera irregular por un semestre. Cuando voy a la universidad en enero a inscribirme, porque ya tenía la lana, ese mismo día estaba una señora, yo estudié psicología en México, ese mismo día estaba una señora en esa oficina buscando a alguien, a un psicólogo, que pudiera trabajar con personas que tenían VIH. Esto es en 1993. La conocí, mi inglés era bien limitado, al siguiente día estaba en su oficina y 2 días después estaba en una oficina de abogados en Houston arreglando mi visa de trabajo. Y empecé a trabajar con la gente que me enseñó a un Dios que yo no conocía, la gente que murió de VIH, de SIDA. A la par, yo empecé mi trabajo voluntario en la parroquia, en la única parroquia que había en español, en la ciudad de Beaumont, trabajando con los jóvenes migrantes como un servidor. Y desde ahí empezó mi historia. So, yo creo que el trabajo con el VIH y el trabajo con los jóvenes me enseñó una parte muy importante, es decir, la muerte me acercó a la gratitud de Dios que los jóvenes traen a la iglesia. Y desde entonces empezó mi pasión por trabajar con los jóvenes. Como Carlos les dijo, por 5 años solamente fui voluntario hasta que el obispo Galante me ofreció el trabajo varias veces. Yo no quería tomarlo, porque típico latinoamericano pensamos que lo que uno hace para la iglesia debe ser gratis, ¿sí o no? Y él me dijo la última vez que, yo imagino que él ya sabía que se iba a ir, él creó la oficina del Ministerio Hispano en la diócesis de Bowman. Antes de él, otro obispo, que no voy a decir su nombre, ya se murió el pobre, que Dios lo tenga en santa gloria, yo tenía un movimiento en 4 parroquias, un movimiento de retiros en español, y el obispo ese me llamó a su oficina para decirme que no hiciera eso porque yo estaba dividiendo a la iglesia. Entonces, desde el principio yo encontré ese rechazo que se puede tener todavía en algunas parroquias para la realidad de los muchachos nuestros. Y Galante me habla en junio del 99 y me dice, Jesús, el trabajo que te estoy ofreciendo no es para beneficio de la iglesia como tú la crees, estructura, sino para el beneficio, y así me dijo, para el beneficio de tu gente. Entonces fue cuando acepté la invitación y el 7 de septiembre del 99 empecé a trabajar en la iglesia. Y desde entonces he tenido el privilegio que estoy a cargo de la pastoral de jóvenes. Es bien importante que entendamos la diferencia entre los muchachos que son migrantes y los muchachos que han nacido aquí. No, la sociedad tiende a ponernos a todos los latinos en una sola cajita, pero no pertenecemos a una sola cajita. ¿No? Los muchachos de aquí son bien diferentes en el tema religioso, sobre todo, a los muchachos, ¿me explico? Y eso es algo que tenemos que enfrentar y atacar de manera intencional, porque si no, no lo vamos a hacer. Yo vivo en Texas. Texas es un estado, en la zona que yo vivo, sobre todo, el racismo está bien vivo todavía. Bien vivo. Y se los aseguro, o sea, pueden poner en Google y ahí les va a aparecer la zona. So, ha sido bien interesante integrar a los muchachos migrantes a la sociedad de la iglesia norteamericana, porque la ven con ojos distintos. También es importante que distingamos la diferencia entre los migrantes mexicanos, que son norteamericanos, los centroamericanos. La gran mayoría de la migración centroamericana es Honduras, El Salvador, Nicaragua. No vemos tanto, sí hay costarricenses, panameños, pero la gran mayoría son de Nicaragua, Honduras y El Salvador. Los guatemaltecos y los mexicanos somos culturalmente muy similares. Los centroamericanos son un poquito diferentes a nosotros. Y la manera que ven a la iglesia ellos también es bien distinta. Yo pienso que lo que pasó en los 80s en Centroamérica les cambió la perspectiva. Eso es, seguro que en sus comunidades, si tienen migrantes de Centroamérica, un gran número de ellos son protestantes. Y luego si nos vamos a Sudamérica, La migración colombiana es única, en su momento fue única, porque venían un montón de muchachos profesionistas de Colombia a hacer aquí sus masters y demás. Ahora lo estamos viendo pues, en los últimos años con los venezolanos, y lo mismo con los otros países de América del Sur, ¿no? Entonces es importante que hagamos la distinción porque los mexicanos vamos a querer que todo sea Guadalupe. Y no respetamos la identidad de los otros dones que la iglesia migrante de América Latina trae a la iglesia. Y si hablamos de los caribeños, esa es otra realidad muy única, ¿no? O sea, el don o el que nos traen los puertorriqueños a la iglesia norteamericana es el realmente sentirse parte de aquí. Porque ellos son ciudadanos americanos, a diferencia del resto de nosotros, ¿no? Los dominicanos son muy únicos y muy intensos y tienen una fe tremenda. Pero de nuevo, hay distinciones. Y ahora, el reto más grande es trabajar con los muchachos que nacieron aquí, que no son ni mexicanos, ni ecuatorianos, ni colombianos, ni venezolanos. Y lo que es aún más triste, no se sienten estadounidenses, no tienen sentido de pertenencia. Y yo siempre he dicho, alguien que no tiene sentido de pertenencia, es decir, que no tiene raíces, cualquier vientecito los tumba. Y yo creo que es por eso que tenemos un montón de muchachos, muchachas en el sistema penitenciario de los Estados Unidos, un montón de muchachas y muchachos que se embarazan a muy temprana edad. Y de verdad yo creo que es la confusión de no saber de dónde son. Me dicen a los muchachos, pues cuando voy a México, mis primos me presentan como mi primo el gringo. En mi casa, mis papás me dicen que soy mexicano y en la escuela no sé quién soy. Entonces, es importante que estos factores los integren ustedes en la pastoral de los muchachos. Hace probablemente 3 años, me encontré con el obispo de Victoria, Bishop Cahill. Victoria está al sur de Houston, es una zona rural de agricultores y ganaderos. Entonces, la cantidad de migrantes ahí siempre ha sido constante, ¿no? Pero también tenemos a la sociedad establecida de mexicoamericanos. Y un día llegamos el obispo y yo a un evento a Houston. Yo lo conozco a él desde que era cura de Galveston, Houston. Entonces, tenemos la confianza. Y me ve y se viene corriendo, ¿no? Y me dice, Jesús, necesito que me digas de un programa que ayuda a integrar a los mexicanos nacidos aquí y a los mexicanos migrantes. Y le digo, Monseñor, esa es la pregunta del millón de dólares. Porque es bien difícil que ambos grupos convivamos, ¿no? Los US born quieren hacer las cosas como se hacen aquí, con el sabor nuestro. Y los migrantes queremos hacer las cosas como se hacen en mi propio pueblo. Ni siquiera en toda la iglesia, pero en mi propio pueblo, ¿no? Ese es un reto increíble. Esta generación, que son el 70% de los católicos menores de 20 años, son ellos. La primera generación de latinos nacida en los Estados Unidos. La segunda generación, si crecieron en un hogar donde uno de los papás conservó el español, probablemente van a hablar algo de español, van a disfrutar las tortillas y cosas así, a lo mejor algo de música, pero realmente ellos ya son más parte de este país. Y lo que me llama mucho la atención, porque tengo la oportunidad de trabajar con ellos, es la tercera generación, porque ellos quieren traer lo que sus abuelos hacían, ¿no? Y son los que organizan las fiestas y las jamaicas, les dicen en Texas, a las kermeses. So, es bien interesante. Todavía nunca he podido juntar a las tres generaciones en un solo sitio, pero a la primera y segunda generación con los migrantes lo he podido hacer. Y en un momento le voy a platicar cómo la Diocesis de Bowman trabaja con los muchachos nuestros. Si tienen alguna pregunta, por favor, me pueden interrumpir. Este, les decía, es el reto más grande que tenemos en la iglesia. Yo trabajo con uno de los pueblos nuestros, tiene una gran población de un pueblo que se llama Cotija, en el estado de Michoacán. ¿Alguien de ustedes ha escuchado hablar de ese pueblo? ¿Sí? ¿Qué ha escuchado? Ah, ok. En Carolina, ya, están por todas partes. Pero imagino que todo el mundo ha escuchado de los Legionarios de Cristo. El fundador de los Legionarios de Cristo es de Cotija, pues. Y de esta gente yo aprendí muchísimo porque tiene una fe que ya quisiera yo tener o acercarme, ¿no? En ese pueblo, hace 2 años estuve ahí con uno de los curas, al párroco de San José, que es donde está la gran población, le rogué por años que fuésemos a Cotija por la religiosidad popular que ellos tienen para que él la conociera. Hace 3 años, que ya estaba saliendo el cura, lo llevé y se quedó impresionado. El cura tiene un micrófono que le habla todo el día al pueblo. Y lo que el señor cura dice, se hace. ¿Pasa eso en los Estados Unidos? Ni en Monterrey, de donde yo soy, ¿no? Todo lo contrario. Me acuerdo cuando los curas mexicanos leyeron la carta de los obispos diciendo que no fuésemos a ver la película del crimen del padre Amaro. Y salimos de misa. ¿Y qué hicimos? Nos fuimos a ver la película del crimen del padre Amaro, ¿no? Dos realidades bien diferentes en un mismo país. Y ahora en un país extraño. Yo siempre he dicho que este país no solamente, y sí somos la mayoría, los católicos seguimos siendo la mayoría en Estados Unidos, pero en mi opinión personal, este país no es católico, pero sí anticatólico. Porque todos nuestros valores los hemos echado como sociedad a segundo término o a la basura. Son los retos que enfrentan los muchachos, la primera generación, es que sus papás trabajan desde que Dios amanece hasta que Dios anochece. Y los están educando como si estuviéramos en Cotija, donde desde que te levantas, tu mundo es católico, porque te despiertan las campanas, ¿no? Y estamos en una realidad donde si el cura toca las campanas muy temprano, los vecinos se van a quejar y se lo van a prohibir. La mayoría de los papás migrantes, de nuevo, trabajan un montón de horas, no aprenden el idioma en su mayor parte, no conocen la cultura de sus hijos, y el reto más grande que enfrentamos es que la educación académica tiene un segundo término. La ética de trabajo de nuestro pueblo migrante latinoamericano, sin importar el país, es increíblemente buena, ¿no? Papá y mamá les enseñan a los hijos el valor del trabajo físico. Aprecian la educación, pero en mi opinión no le dan la importancia que le tienen que dar. Mi pastoral desde el principio se ha enfocado en empujar a los muchachos a que valoren su educación académica. ¿Por qué les digo esto? Porque como iglesia somos la única institución que tiene el poder de convencer a los papás de lo que es bueno y lo que no es bueno de sus hijos. Lo que dice el cura, como la gente de Cotija, tiene valor, ¿no? El reto es que muchos curas no conocen esa realidad. Dime. Ahorita que les comparta cómo cree, sí, totalmente de acuerdo contigo. O sea, ¿para qué voy a la universidad a ser maestro si me van a pagar, no sé cuánto pagan los maestros en sus estados, pero en Texas los maestros empiezan ganando 52, 54 mil dólares. Pero si se van a la refinería, que yo vivo en una zona de refinerías, la petroquímica, o sea, a un soldador le pagan hasta 55 dólares por hora. Ya, un soldador. Sí, sí. No, de verdad. Entonces, es un reto bien grande convencer a los muchachos, ¿no? Y te digo, ahorita voy a entrar un poquito más a detalle de cómo la pastoral, no voy a decir Jesús Abrego, pero la pastoral misma los lleva a que aprecien la educación académica. Y luego el reto de los hijos, es lo que les decía al principio, no saben quiénes son. Ellos no tienen sentido de pertenencia y cualquier viento los tumba. Entonces, como iglesia tenemos la obligación de primero decirle que son hijos de Dios, igual que todos, y que tenemos los mismos derechos, pero también las mismas obligaciones, porque son bien cómodos. Son gringos cuando les conviene y son latinos cuando quieren. Entonces, no, mijito, o sea, o una cosa o la otra, ¿no? Y todo lo que estoy hablando estoy generalizando, ¿no? Y es la gran mayoría. No es igual un muchachito que está creciendo en la zona de Jasper, Texas, donde la población migrante o de latinos en el sistema escolar es probablemente el 8%, a los muchachos que están en la ciudad de Bowman, en el municipio de Bowman, donde son el 40% de la población escolar, o en Puerto Arturo, que son el 60%, son diferentes sus perspectivas de vida, pero todos, sin excepción, la primera generación se pregunta, ¿quién soy? Entonces, la iglesia tiene la obligación de darle un sentido de pertenencia a los muchachos. A mí me encanta la historia, entonces yo les cuento historias de la pérdida de Texas, y les da sentido, ¿no? Texas fue parte del territorio de San Luis Potosí, por ejemplo. Entonces, hay un montón de migrantes de San Luis Potosí en todos los pueblos. Y yo le digo, aquí es la tierra de ustedes, porque aquí estuvieron nuestros antepasados. Oh, I didn't know that. Me llama mucho la atención que les preguntes, where are you from? Y te dicen, porque con ellos hay que hablar en inglés. Hay que rezar con ellos en español, pero hay que hablar en inglés, ¿no? Where are you from? Oh, I'm from San Luis. What part? Oh, I don't know. How come you don't know? Well, I don't know. You don't remember? No, I never been. Pues, ¿dónde naciste? En Galveston. So, ¿eres tejano? Oh, I don't know. Y entonces les empiezas a contar la historia y les das un sentido de pertenencia, ¿no? Y de verdad, esa cosita tan insignificante les cambia la vida. Les voy a contar cómo he hecho yo la pastoral en Bowman y cómo trabaja. So, yo empecé a trabajar de nuevo con los migrantes y empezaban a venir muchachos que habían nacido aquí, pero no nos entendíamos, no tanto por el idioma, sino por la manera de hacer las cosas. Yo empecé a observar eso. Fui parte de la formación de la red. ¿Han oído de la red? The Catholic Network Pastoral Juvenil. Yo fui parte de los que iniciamos con ese movimiento. Y el pleito que nos aventábamos con la iglesia que hacía Youth Ministry, ¿no? Porque para nosotros, los migrantes, un joven es un muchacho de 13, 14 años, 15, ¿hasta qué edad? Hasta que se casa. ¿Sí o no? So, un joven es alguien soltero hasta X cantidad de 30 y muchos, ¿no? Right. Y en la estructura norteamericana, Youth Ministry trabaja con los muchachos de high school. Entonces, yo viendo esa realidad de los pleitos y las cosas y bla, 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 dije, bueno, pues vamos a empezar a dividir a los muchachos. Entonces, empezamos a trabajar con los high school students con un movimiento eclesial que se llama Búsqueda. Me imagino que en algunas diócesis lo tienen. So, Búsqueda en la diócesis de Bowman es para high school. Y trabajé con ellos varios años nada más haciendo búsqueda, utilizando a muchachos ya mayores que tenían algo de evangelización y que me ayudaban con los muchachos de high school. Cuando teníamos los retiros de búsqueda, te dabas cuenta que los muchachos de 15 años tenían problemas de muchachos de 20. Porque empiezan su vida sexual bien temprano. Porque empiezan a drogarse bien temprano. Y entonces, o sea, yo dije, vienen aquí, pero pues ya vienen con un montón de problemas bien duros. Entonces, desarrollé un programa que se llama Despertar. Yo hice el fin de semana. Y este fin de semana lo que hace es ayudarle a los muchachos a entender la importancia de la amistad. Porque en su casa, papá y mamá le dicen que los amigos no existen. Es por el miedo que existe de que no conocen a los vecinos. Los vecinos ni siquiera tienen nuestra misma fe, no tienen nuestro mismo color de piel, no tienen nuestro idioma. Son los papás, por defender a sus hijos o cuidarlos, les dicen, los amigos no existen. Y son lo que hacemos en Despertar, se llama el movimiento, es enseñarles el valor de la amistad y de una amistad sincera, ¿no? Y luego seguimos trabajando con ellos en búsqueda. Y luego, después de búsqueda, pues no teníamos nada. Ya nada más los muchachos que se quedaban en el liderazgo, pues me ayudaban tanto en un grupo como en el otro. Y desarrollé un fin de semana que se llama Encuentro. No encuentros de promoción juvenil, sino un encuentro. Y este fin de semana se basa en la visión que cada grupo, ya sea de migrantes o mexicoamericanos, tienen sobre Jesús y la iglesia. Y es impresionante lo que ocurre en el fin de semana, porque muchachos como Andrew creció en uno de los suburbios de Houston, bastante anglo, y Andrew está chaparrito, gordito y morenito. Entonces, él trae una carga de sentido de no pertenencia increíble. Y en los retiros hay testimonios, los muchachos cuentan sus historias, y hay otro muchacho, Campos, Jesús, que él acababa de cruzar la frontera. Entonces, en uno de los retiros, él presentó a los muchachos lo que él pasó pasando la frontera, y se para Andrew llorando, y le dice, lo que tú hiciste lo hizo mi papá, y yo no sabía. Esas historias son las que unen a los muchachos de la primera generación y la segunda generación. Lo que les dije del Bishop Cahill es verdad. Si no sentamos a nuestra gente migrante con los latinos nacidos aquí y los empoderamos a ambos grupos, no vamos a poder seguir siendo la iglesia que hemos conocido en los Estados Unidos. So, trabajando con el liderazgo, nos concentramos mucho en los muchachos de encuentro porque son la fuerza para los otros dos grupos. Y ahí es donde les metemos el tema de la importancia de la educación académica. Solo que hicimos, lo que yo hice al principio es que los poquitos muchachos que van a la universidad, porque son bien poquitos, me los traía a las escuelas públicas a que hablaran de su experiencia de vida. Y así reclutamos a los muchachos para los retiros. So, vamos a la high school con muchachos profesionistas. Hoy día la diócesis de Bowman, en la diócesis de Bowman tenemos a un candidato a doctorado de Boston College, va a ser teólogo, va a ser, yo creo que en abril, mayo del próximo año termina su PhD. Armando Guerrero, vamos a leer sobre él, a lo mejor ya han leído de él porque está escribiendo desde la perspectiva de ser un dreamer. Tengo un montón de muchachos que son ingenieros. La universidad local, Lamar University, se especializa en ingeniería por el tema de la petroquímica, ¿no? So, un montón de muchachos que tienen una mente más cuadrada que un cubo. Y también tenemos un montón de muchachas y muchachos que son maestros. Y este liderazgo nos sigue colaborando en la pastoral de manera directa. Tenemos 4 directores espirituales, 3 migrantes y una mexicoamericana. So, la formación es clave para que el éxito de nuestros muchachos florezca. Ahora, el reto es que no tenemos muchas instituciones que están haciendo formación para jóvenes. Si no es EPI en la Florida, o Fe y Vida, que está por todo el país, yo no conozco de otra institución que esté haciendo algo para evangelizar a los muchachos. Esto nos ha traído un montón de muchachos que sí, a lo mejor crecieron yendo a misa ocasionalmente, pero que no tenían un sentido de lo que era Dios. Los retiros nos dan la oportunidad de que los muchachos se sientan parte de, y ese es un reto, muchas veces porque los párrocos no entienden que los muchachos hablan 2 idiomas. So, si creamos en la iglesia un espacio donde ellos pueden ser quien son, porque al final del día son bilingües y biculturales. Sus negocios, when it's business, es en inglés. Pero vamos a rezar, y con acento, así bien pocho, todo en español. Esa es su identidad. Y la tenemos que respetar. Las reuniones de seguimiento para mí es la oportunidad de que ellos fraguen como miembros de la iglesia. Y para mí es tan fácil trabajar con los muchachos, porque una de las cosas que te van a decir aquellos que ya empezaron a ir a las iglesias protestantes, que los invitaron a sus amigos porque eran bien marihuanos los desgraciados, y luego se dieron cuenta que en esta iglesia les están ayudando, y van y luego te los encuentras tú y te dicen, no, yo no voy a la iglesia porque en la iglesia católica ni siquiera leemos la Biblia. Pues no ibas a misa, o sea, sí, pero nunca llevé la Biblia y nunca la leen. ¿Por qué? Porque no conocen absolutamente nada de la iglesia. En las reuniones de seguimiento, que es una vez al mes, la hacemos en cualquiera de las parroquias nuestras y vamos a la misa del pueblo. Ya sea en inglés o en español, no importa, porque ya aprendieron los muchachos, los migrantes, a aceptar la realidad que los nacidos aquí prefieren el inglés y viceversa. So, empezamos con la misa, van a misa, comen juntos y luego hacen el lección divina. Y ahí es donde está la oportunidad de que ellos compartan de su realidad, de que se quejen de lo malísimo que son los papás, lo cruel que son los papás y todas esas cosas. So, les creas un espacio seguro donde ellos pueden ser quien son. Y parte de la reunión la utilizamos para hacer cualquier clase de evangelización o le damos cualquier cosa de catequesis, siempre con la idea de que vamos a ir progresando. Los muchachos que tienen la curiosidad, pues les damos más. Tenemos contrato con la Universidad de Dayton, tenemos contrato con la Universidad de Dallas, solo les ofrecemos cursitos. Y les digo, ellos solitos se van encaminando a buscar las cosas de Dios. Eso sí, trabajar con ellos es, como dice la gente de Cotija, es bien mucho trabajo. Muchísimo trabajo. Hoy, a las 6 de la mañana, un muchacho me mandó un texto. Anoche, no sé qué horas de la madrugada, todavía ni abro el texto, pero la comunicación con ellos tiene que ser abierta y constante. Y de verdad que sí es mucho, mucho trabajo. Por eso es importante tener un equipo de muchachos que te van a apoyar en la tarea de evangelizar a estos muchachos. Para que los muchachos se comprometan con alguien, son igual que todos los muchachos de los Estados Unidos en el aspecto de que ven a la iglesia. Yo creo que el hecho de cuando los curas se hicieron humanos nos ha afectado mucho, ¿no? El tema de los nos ha afectado muchísimo en nuestra tarea de atraerlos a tener una relación personal con Jesús. Siempre te dicen, no, yo no quiero ir a misa. Entonces, por eso utilizamos todo este tipo de estrategias para que ellos solitos vayan descubriendo la grandeza de Dios a través de los sacramentos. Yo creo que los curas van a estar de acuerdo conmigo en esto. Muchos de nuestros muchachos, los hogares de ellos están totalmente rotos. Vienen de familias donde el alcohol no es extraño, donde los golpes son parte de su diario vivir. Yo creo que más del 50% de los muchachos que yo trabajo fueron víctimas de abuso sexual. Y eso es algo que tenemos que trabajar con ellos y tenemos que ayudarlos. Yo creo que es más del 50. O sea, yo estoy hablando con los muchachos que yo trabajo de manera directa. So, ahí no solamente necesitas ayuda espiritual, sino que tenemos que mandarlos ayuda profesional. Y las broncas que te avientan con los papás es increíble, porque mi hijo no está loco. Mi hija no está loca. Uno de los grandes dones que los muchachos latinos nacidos en este país tienen es que son brutalmente honestos. No como nosotros los migrantes, que siempre le damos la vuelta. Ellos te dicen las cosas de manera muy, muy, muy directa. Aprovechemos eso, saquemos todo y busquémosles la ayuda que ellos necesitan. Les digo, empiezan a fumar marihuana, pero bien chiquitos. Y les digo yo a los papás, no, me los traen a la oficina. Y hace un mes vino una señora, tal muchacho de este tamaño. Tiene 15 años la criatura. Súper buen muchacho. La señora es de Monterrey, entonces hablamos ella y yo el mismo idioma. La señora está un poquito más bajita que yo. ¿Qué creen que hizo cuando descubrió que su hijo estaba fumando marihuana? Le pegó. Y yo así de que, o sea, no tienes miedo que te pegue el latino. La mamá viene con un miedo tremendo de que su hijo va a ser marihuano por el resto de su vida. Y yo siempre les digo a los papás, por favor, platica con él, ¿por qué lo hiciste, mijito? ¿Por qué hiciste eso, mijita? O sea, pregúntale, porque la realidad cultural de los muchachos aquí es que te van a decir las cosas aunque tú no las quieras escuchar. Y te las van a decir, porque a los 18 años ellos se van a ir y van a... Yeah, right. Y la historia de este muchacho en particular, ellos, los papás, tanto mamá como papá, son indocumentados, pero económicamente les ha ido muy bien. El muchacho estaba realmente en la peor high school de su municipio. O sea, problemas de conducta increíble. Entonces, ya estando en mi oficina, le digo, a ver, cuéntame la historia. ¿Cómo llegaste a ser tan marihuano como dice tu mamá? Dicen, ni es cierto, oiga, ni es cierto. Nomás me fumé un churro. Le digo, pero a ver, cuéntame la historia. Y me dice, mira, desde que estaba en la middle school, todos mis amigos lo hacían. Y yo tenía la curiosidad, pero tenía mucho miedo. Hasta hace unos días, que en una fiesta me convencieron de que fumara, pero a mí me dio mucho miedo porque yo he leído, es súper inteligente el huerco, porque es de Monterrey, entonces él es un huerco. Tenía mucho miedo de la reacción que me iba a dar. So, les dije, me lo voy a echar, pero me lo voy a echar en mi casa. ¿Dónde creen ustedes que se fumó el churro de marihuana? ¡En su cuarto! O sea, súper inocentes. O sea, no sabía ni qué onda. Y la mamá, que tiene historia con esas cosas, dicen, oh, o sea, yo me acordé de todos los problemas que me atrajo y bla, bla, bla. Right? Entonces, nuestra responsabilidad para con los papás es enseñarles a dialogar con sus hijos, que es la cultura norteamericana. Yo siempre les digo a los papás, en los países nuestros nos decía, no vayas a meter el tenedor aquí al enchufe ese porque te vas a te va a llevar el cucú y bla, 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 te asustaba, no era de miedo. Aquí le tienes que explicar, mira, por aquí viene la corriente eléctrica. Si tú haces eso, el metal es cuando, tienes que explicar todo porque esa es su realidad. A nosotros nos educaron, lo vas a hacer porque soy tu mamá, porque soy tu papá, y lo teníamos que hacer porque todos nuestros vecinos hacían eso. Estos muchachos están expuestos a realidades diferentes. O sea, los muchachos me han contado, entre otras historias, con el tema de la marihuana, es que los papás de mi mejor amiga o de mi mejor amigo, de un amigo, los papás son los que les dan la mota. Y los papás dicen, o sea, ellos no se enteran con quién están conviviendo sus hijos. Si nosotros creamos realmente un ambiente en la iglesia donde los muchachos se sienten parte de, te van a responder a todo. En el tema de la corresponsabilidad, son como todos los jóvenes. ¿Cuánto tiempo tengo? Son como todos los muchachos fuera de la iglesia. Si les das un proyecto, lo van a hacer. Pero el proyecto tiene que ser de ellos, no tuyo. Y los tienes que empoderar. Y de nuevo, con los US Born, si te lo van a, o sea, si ellos se comprometen, te lo van a cumplir. Los migrantes, más o menos. Pero los muchachos de aquí sí lo hacen. Y con eso voy a terminar. Yo tengo muchachos en la pastoral que empezaron desde los 12 años y todavía están en liderazgo. En noviembre del año pasado, a mí en la diócesis nunca me han permitido trabajar con matrimonios porque tenemos una oficina de vida familiar y el director que teníamos antes, no el que tenemos ahora, era bilingüe, entonces se suponía que él tenía que trabajar con la gente nuestra y la verdad de las cosas nunca sucedió. En noviembre de trabajo me mandaron a Honduras porque tenemos 3 monjitas hondureñas que están trabajando en la diócesis y parte del contrato es que el supervisor visite los programas que ellas tienen. Y estas monjitas tienen una casa de ancianos, como pastoral social, tienen una casa para niños que el Estado les da y no les da un centavo para que los mantenga, y tienen una casa de teenagers. En la casa de los ancianos tienen un cuarto de televisión para los señores, pero para las mujeres no tienen nada. Entonces yo le dije, hermana, ¿cómo puede ser posible? Pues eso es discriminación. Dice, ay hermano, pues no tenemos dinero. A ver, dígame cuánto cuesta. Porque se me vino a la mente, yo trabajo, uno de mis mejores voluntarios es hondureño y económicamente le va muy bien, y a sus hermanos igual. Entonces yo dije, entre esa familia y otros cuantos de los jóvenes adultos podemos juntarles el dinero, fue lo que yo pensé. So Darwin está casado con Marlette, que es una de las directoras espirituales que tenemos en la diócesis. Regresé yo e invité al líder que todos siguen, ¿no? Al asesor de la pastoral juvenil para que me ayudara en el proyecto de juntar. Eran $9,000 y yo dije, pues, o sea, entre unos cuantos damos una cooperacha y listo. Voy a cenar con Marlene y Darwin y Adrián estaba ahí y les cuento el proyecto y me dice Marlene, ¿sabes qué? Déjame lo pienso. Y yo, pues, te estoy pidiendo dinero, ¿qué vas a pensar? Unos cuantos días después me habla y me dice, necesitamos 2 horas de tu tiempo. Total, llegaron a mi oficina, ellos con 6 parejas más. Todos muchachos que habían crecido en la pastoral, que de alguna manera están activos en su parroquia, ministros litúrgicos o cualquier cosa, pero no tienen un grupo per se. Y dentro de la plática, se pusieron de acuerdo en 30 minutos, hicieron el proyecto que iban a hacer para recaudar los fondos, pero así, o sea, rápido. Y en ese intervalo yo les pregunto, ¿extrañan la pastoral? Entonces, uy, sí, qué bonitos años y bla, bla, bla. Entonces le digo, ¿y no sería importante tener una pastoral para parejas? Y sobre todo una de las muchachas, pero ¡ay, por favor, sí! So, desde enero empezamos y estamos trabajando con parejas. No, esto no lo va a escuchar mi obispo, ¿verdad? Voy con mi jefe, le cuento la historia y me dice, pues ese no es trabajo tuyo, no lo vas a hacer. Y le dije, ¿sabes qué? Aquí sí me disculpas. Porque si no trabajamos con estos muchachos y estos muchachos nos ayudan con los que van saliendo de la pastoral, no vamos a lograrlo. So, empezamos en enero, hemos tenido hasta 60 parejas, nos reunimos una vez al mes, pero tenemos constantes 20. So, de las 6 tenemos 20 parejas, casi todos nacidos aquí, unos cuantos matrimonios o uno nació allá y otro aquí, pero la gran mayoría son de aquí. Y saben, el reto más grande es que los migrantes insultan a los muchachos nacidos aquí con sus comentarios. No lo hacen de manera intencional. So, yo estoy haciendo el experimento de cómo voy a hacer que ellos entiendan y a ver si yo también los entiendo, porque es algo que realmente no cabe en mi cabeza. Crecen en la pastoral, se enamoran con muchachos de la pastoral, pero luego se van a vivir juntos. Y o sea, no ve nada en eso. Este jueves voy a cenar con el matrimonio. Los dos son nacidos aquí, los dos son ingenieros, y ellos van a dar el tema el día 28. Van a platicarles por qué han hecho eso, de que crecieron en la pastoral y deciden que en lugar de casarse, se van a juntar para ahorrarse dinero. Y esa es la realidad de los Estados Unidos. Y eso lo aprenden en sus casas. So, les digo, es bien fácil trabajar con los muchachos. Simplemente hay que escucharlos y hay que tomar cualquier oportunidad para darles formación. De cualquier sentido, siempre algo de evangelización o algo de catequesis, pero de manera discreta. Creamos espacios donde ellos pueden ser quien son, jugar, rezar juntos, pero sobre todo tenemos que darles algo con sustancia para que se enamoren de Cristo y de su iglesia.
Como es costumbre, estos últimos 15 minutos están dedicados absolutamente a preguntas. Le doy muchas gracias a Jesús por haber aceptado participar. Y me recuerdo mucho de la plática de ayer. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y cuando entendamos el por qué nuestros jóvenes no vienen a la iglesia, por qué nuestros jóvenes no están apoyando los ministerios pastorales, entonces podemos hacer algo como iglesia para que sigamos creciendo juntos y sigamos sirviéndole a Dios y siendo la luz de Cristo para la oscuridad del mundo. Así es que desde este momento vamos a recibir todas sus preguntas, cualquier pregunta, y por favor háganle en el micrófono para que se quede grabado. ¿La paso yo?
Sí, sí.
Buenos días y muchas gracias. Ha dado una conferencia maravillosa y lo felicito y gracias por trabajar con nuestros jóvenes. Usted menciona que los programas en las escuelas públicas lo hacen jóvenes evangelizadores que están preparados. ¿Cómo ustedes introducen eso a la escuela? ¿Cuáles son esos programas?
Las escuelas están desesperadas porque no saben qué hacer con los muchachos nuestros. So, tú vas con con el director o con la misma maestra y le ofreces y ellos te van a decir que sí. O sea, los muchachos no tienen un role model a quien seguir. Uno tiene que crear esos pasos. Y te digo, o sea, si yo hablo a cualquier escuela y les ofrezco el programa, me dicen, sí, por favor. No sé si.
Fíjense que yo trabajé en una escuela pública, yo soy de la Florida, ajá, en Ocala. En la escuela, hacen como más de 5 años atrás, dejaban que los jóvenes se reunieran para que hubiera oración, inclusive los maestros. Eso lo quitaron.
Ya.
Okay.
Sí, sí.
Entonces, ¿cómo se va a poder introducir? ¿De qué manera?
Es la manera que nosotros usamos. O sea, nosotros vamos a la escuela, no podemos hablar de religión ni nada. Nosotros, en público. Ellos sí. Entre ellos mismos. So, les llevo una muchacha o un muchacho y simplemente cuenta su historia de cómo llegaron a la universidad y al final decimos, el que esté interesado, venga con ella. Entonces él o ella le va a decir, ¿por qué no nos vemos en Cristo Rey el próximo miércoles a las 7:00 p.m? Y los muchachos solitos llegan. Pero entonces, mucho cuidado porque van a llegar y luego hay gente de la vela perpetua que luego los quiere poner a rezar el rosario. No. Dale su espacio y enséñale la historia del rosario. No, hay que empezar en middle school. Hay que empezar en middle school. Al principio nosotros lo hacíamos en high school, ahora lo hacemos desde el middle school.
¿Otra pregunta? Muy buenas tardes, muchas gracias. He aprendido muchísimo y me ha alimentado muchísimo. Me encanta su energía, me encanta su entusiasmo. Pégamela a mí. Pero bueno, en los programas Búsqueda y Despertar. ¿Están vigente? ¿Cómo los puedo ver?
Sí, tenemos una muchacha, Adriana Guadarrama, ella es la encargada de estos programas. Acabamos de tener un retiro para este fin de semana pasado para...
Acabamos de tener un retiro para encuentro y tuvimos 32 participantes, ¿no? El límite son 30, no me gusta trabajar con más de 30, porque durante el fin de semana los escuchamos. Los escuchamos o los muchachos les asignamos a una persona, o el equipo tiene que ser, son por lo regular el equipo son 40 o más, ¿no? Pero sí, están vigentes los programas. Y los programas de nuevo los hacen los muchachos de 18 y más. Ellos ayudan con los pequeñitos y con los de high school.
Jesús, ¿cómo podríamos tratar de integrar alguno de estas estrategias a nivel de catequesis en las parroquias?
No me gusta entrar en los temas de catequesis porque la catequesis para los muchachos nuestros no debe ser ni en español ni en inglés, tiene que ser en los dos idiomas. Entonces, si tienes un director de educación religiosa que es anglo, te va a decir no en español. Y si tienes uno que es latino, todo lo hacen en español. Y eso tampoco está bien porque los muchachos no conectan. Este fin de semana descubrí, porque el 99.9% de los participantes de este fin de semana eran nacidos aquí, solamente había un muchacho guatemalteco. ¿Y en qué idioma creen que se llevó a cabo el fin de semana? En español. Pero si son la gran mayoría migrantes, nada se puede decir en inglés. Es bien difícil que los dos grupos... Una vez que trabajas con ellos y entiendes de que ellos se expresan mejor en su idioma, les dan la oportunidad, pero al principio es bien, bien difícil.
La pregunta anterior, quería saber cómo se obtienen esos recursos de búsqueda y de...
Búsqueda es un movimiento eclesial ya establecido. Todo está escrito, todo existe. O sea, hay muchas diócesis que tienen búsqueda, pero... Algunas diócesis la aplican para a jóvenes adultos. So, ustedes adaptan el fin de semana. Y lo demás, Adriana les puede proporcionar el material, porque está bien sencillito, es bien simple, es hablar de la cultura. Adriana está más cargadita al tema de la religiosidad popular, porque va empezando, pero eventualmente va a aprender, ¿no? Va a aprender.
¿Alguna otra pregunta?
Me gustaría preguntar si ustedes tienen, usted personalmente o alguien más podemos, si una diócesis quiere tener a ustedes como invitados para que hable,
sí.
Si hay charlas o cómo podemos contactarlos.
Sí, tenemos muchachos que hacen eso por todas partes. Incluso los muchachos de Encuentro ya han ido a un par de diócesis. El reto es el acompañamiento. O sea, antes de llevarlo, yo les recomendaría que instruyan a un grupito en lo que es Encuentro. Es decir, puedes mandar a 4 o 5 muchachos a que vivan el fin de semana en Bowman, y Bowman te tiene que apoyar en los siguientes 6 meses para que los muchachos lleven a cabo el retiro. Sí, tenemos un montón de muchachos que harían eso.
¿Alguna otra pregunta? Hay 2 preguntas, una aquí.
No, simplemente, ¿dónde podemos conseguir la información de contacto para poderle dar seguimiento a esto?
No, es que no puse mi información, pero Google me. Ya, pues, o sea, la diócesis de Bowman, San Google sabe todo, ¿no? Y de verdad, o sea, la diócesis está dispuesta a colaborar con ustedes.
La pregunta es, a los jóvenes, ¿cómo le podemos empezar a enseñarles a ellos la importancia de caminar con la iglesia en la manera de stewardship, ¿verdad? Compartiendo sus talentos, su tiempo, y cuando lleguen a un punto de poder colaborar económicamente, ¿cómo pueden tener ese amor también para...
Como me ha resultado a mí, es como proyectos que les mencioné de Honduras. Pero hemos hecho otras cosas. Ahorita tengo dinero de hace como medio año porque vamos a mandar ese dinero a Cuba. Uno de los muchachos de la pastoral ahora es cura. ¿Cómo se llaman estos curas de CEPI? ¿Del Mario Vizcaíno? Escolapio. Los escolapios fueron la primera orden religiosa que aceptó indocumentados al tema del sacerdocio. Ordenaron 3 curas, 3 muchachos que crecieron aquí de nacionalidad mexicana. La ignorancia de los escolapios en aquel entonces con el tema de migración, se llevaron a esos 3 muchachos ya sacerdotes a la embajada norteamericana en México, y la embajada les dijo: no, ustedes no pueden tener visa de religiosos, aunque sean curas, porque ustedes estuvieron en los Estados Unidos de manera irregular, y estos pobres 3 muchachos están viviendo en Cuba y no tienen ni para comer. Y eso se lo contaron el día de la cantamisa del padre Abner. Los muchachos se lo contaron, y los mismos muchachos de la pastoral, ellos solitos dijeron: Jesús, ¿cómo podemos hacer algo para ayudarlos a ellos? Habíamos planeado un viaje, pero el párroco por 3 meses no me había contestado, porque el muchacho, el cura, está en España en el hospital, no sé qué bacteria agarró en el colon y se le ha complicado eso. Pero el tema es, véndeles un proyecto, cualquiera que este sea. Si es de los muchachos, si es de los niños, ellos te van a ayudar.
Muchas gracias, Jesús. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos tiempo para 2 preguntas más. ¿No? Bueno, si no hay más preguntas, hermanos, yo creo que este tipo de aprendizaje nos ayuda mucho en nuestro ministerio. La solidaridad católica no es un asunto aislado, no es un ministerio, un programa, es parte de toda nuestra iglesia. Así es que muchísimas gracias.
Les digo una cosa que es bien importante por el tema de las drogas. Hay un muchacho de la pastoral, y él es de la pastoral de Austin. Yo he trabajado a nivel nacional, a nivel regional. So, Mario tiene una historia impresionante. Mario era un muchacho, llegaba al grupo de jóvenes, eso no en Bowman, eso era en Austin, drogado. O sea, el pobre tenía una adicción tremenda. Y un día el cura, el párroco de él, lo escuchó llorando enfrente del Santísimo, y el padre le dijo: estás en el lugar equivocado, aquí no es donde. Dijo: ¿de qué me hablas? Pues estoy enfrente del... No, señor, usted necesita rehabilitación. Y le dijo: padre, eso cuesta mucho dinero, yo no tengo. Y el padre le dijo: yo te la voy a pagar con una sola condición, que cuando tú salgas tú vas a ayudar a tu gente. Y Mario tiene una casa de rehabilitación gratuita para los muchachos. Y luego, o sea, Dios lo ha bendecido tanto. Mario tiene una compañía que vale millones de dólares. So, Mario mantiene todo eso. Cuando los muchachos se rehabilitan, si ellos quieren, Mario los pone a trabajar en su compañía. Entonces, eso es una bendición tremenda. Pero yo estoy seguro que hay Marios en todas partes. El tema es descubrirlos y ayudarles a salir de su adicción. So, tenemos que tener una pastoral... Bien. Y el trabajo con los papás, eso es, son porque todo lo que saben de Dios y de la iglesia se lo aprendieron de su abuelita. So, muchísimas gracias, gracias por su atención. Espero que hayan aprendido una cosa o dos.
Muchas gracias. Como siempre, no se olviden de llenar la evaluación de la plática para que cada año mejoremos y seamos un nivel en español más importante y eficiente en educarnos. Gracias, nos vemos en unos pocos minutos.